Ayer hablábamos con la producción, hablábamos con Borja, con Osvaldo también, con Viviana, sobre el pánico de perder el poder y el mismo poder por ahí, esta cuestión de esta escena los amontona. Y nos sacamos de esa relación, de esa palabra, de esa frase, de Claudio Viña, por supuesto, que es el secretario de Ingresos Municipales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y obviamente está con nosotros en la mañana para poder estar, ha sido invitado por la producción, y le agradecemos que venga, después de un tanto tiempo, siempre por teléfono, pero lo importante es que pueda venir a la radio, pueda estar con nosotros aquí en la mañana. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido, buena mañana.
Muy bien, buen día, muchas gracias por invitarme, y bueno, por el café que con el que me recibieron.
Ese de primera, como siempre,
es,
¿eh? Sí. ¿Por qué el pánico de perder poder los amontona? ¿Por qué?
Bueno, eso fue lo que se vio el día sábado, un acto patético en una provincia empobrecida, en un país obviamente golpeado por la inflación, por el abandono de poder que hizo el presidente, que creo que está de gira de egresados o algo así, nadie sabe.
Ya volvió anoche, creo.
Volvió, bueno. No sé si fue a Bariloche, fue al exterior, nadie sabe qué fue a hacer. Lo que sí sabemos que fue a gastar los últimos dólares que nos quedan en una misión totalmente inútil. Mientras tanto, el resto del poder devaluado del peronismo nacional se dio cita en Tucumán, un aeropuerto invadido de aviones privados, de sin vuelos de cabotaje o vuelos internacionales como supo tener en otras épocas, un solo avión de línea y 10 aviones privados, una especie de... No quiero usar el término porque después seguramente me va a costar caro, pero lo vi en varias series que hacen referencia a Colombia y a México, ese tipo de llegada en aviones privados a una reunión. Bueno, así era, personajes que perdieron en sus provincias las elecciones PASO, sin ir más lejos, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Gildo Infran, bueno, ni hablar de el devaluado Mansur, que lo sacaron de la fórmula presidencial, quedó enemistado a muerte con Massa y ahora le hace una recepción para pedir dinero, justamente para volver a congraciarse con el hoy ministro de Economía, casi presidente, candidato a presidente, que promete ilusiones y fantasías a futuro que hoy no puede concretar. Así que realmente una escena bastante dantesca la que se vivió el domingo, el sábado y parte del viernes acá en Tucumán.
Me estás diciendo casi presidente Sergio Massa. ¿Pensás que puede llegar a ser el presidente? Digo, ¿los números lo avalan?
Casi presidente, digo, por la actualidad, no porque vaya a salir presidente. Creo que no va a ganar. Sí creo que hoy ejerce casi la suma del poco poder que le queda al kirchnerismo. El presidente real o en los papeles está ausente de la campaña, ausente de las cosas públicas cotidianas. Así que Massa ejerce prácticamente ese poder. La vicepresidenta se borró, como hace siempre en estos tiempos, en los tiempos difíciles. La culpa es de los otros. Nadie sabe dónde está Cristina. Creo que habría que pedir un pedido de... no de captura, pero sí de ubicación a la Interpol para saber en qué lugar se encuentra. Y bueno, vemos a Massa que tiene un país con una inflación que va a llegar realmente en cualquier momento al 150% anual, un dólar que hizo un pequeño descanso acá en los 730, 720 pesos, pero seguramente cercana a la elección va a seguir subiendo. Bueno, colas de personas cobrando planes por todos lados, movilizaciones, sindicatos serviles, inútiles, obsecuentes que no cuestionan y que no ejercen el poder que les dio les dieron sus afiliados. Así que, bueno, ese escenario es el que hoy tenemos, y yo creo que Massa con esas variables no puede llegar a ser presidente, pero que va a molestar, porque sabemos que el peronismo, kirchnerismo, va a sacar lo que no sacó en las PASO para ponerlo en la cancha y, bueno, movilizar y hacer todo lo que sabe hacer.
Desde el punto de vista, en este caso, contamos a la audiencia que estamos hablando con Claudio, con el contador Claudio Viña, que es secretario de Ingresos Municipales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. La pregunta es, las nuevas medidas de Massa, el tema... Ayer salió a hablar, la CGT y demás lo están acompañando. Digo, comienza a ver, Tucumán fue la centralidad política el pasado fin de semana, sí, por lo que pasó. Por un lado, por el oficialismo, por lo que se da un relanzamiento, pero también todas las fuerzas opositoras estuvieron presentes de una u otra forma. Digo, ¿esto le va a acompañar a Massa? Me decías que no va a llegar a ser presidente, pero ¿puede llegar a un balotaje con Milei?
Yo creo que Patricia Bullrich. Hay un final abierto, no es increíble, pero hubo prácticamente un triple empate en las PASO. Están a un punto de diferencia uno del otro. Yo creo que cualquiera puede ganar y cualquiera puede entrar en el balotaje. Eso no implica que sea lo mejor para el país. Hay núcleos duros, hay mucha gente necesitada. Justamente se elige Tucumán para ese acto porque es una de las provincias más empobrecidas. Entonces, ajá, la posibilidad de acarreo de votantes es mucho más sencilla. O sea, con dinero vas a llenar 2 hipódromos, 3 hipódromos, un estadio Maracaná, lo que vos quieras, porque acá sí o sí tenés la materia prima. O sea, se empobreció tanto al tucumano que bueno, se habló de 8.000 pesos el paquete para llevar al hipódromo el día sábado. Bueno, en ese contexto, el día de la votación también va a haber un precio por el famoso troquel, que va a empezar a cotizar como el dólar ese día, se va a pagar, se va a movilizar, pero bueno, que también está el enojo, está la bronca, que es lo que capitalizó Milei, y está, bueno, una especie de proyecto medianamente sustentable, que es el de Patricia Bullrich, así que son tres jugadores distintos que van a competir por el cetro, que es la presidencia, donde creo, a mí humilde parecer, que los dos primeros van a ser Patricia Bullrich y Milei en cualquiera de los órdenes, y tercero Massa, pero que va a ser una contienda muy pareja, me parece que sí va a ser.
Claudio, vos has salido electo legislador justamente por Nueva Fuerza, sí, justamente acompañando a Germán Alfaro. ¿Qué pasó con el arretismo? ¿Se quedó afuera? ¿Van a acompañar a Patricia Bullrich? Esa es la otra pregunta, 2 en 1.
Bueno, obviamente no puedo hablar por el arretismo en general, sí puedo hablar por el espacio provincial al que pertenezco, que es dentro de Juntos por el Cambio, acompañar a Germán Alfaro. Obviamente vamos a acompañar, somos respetuosos de las decisiones de la ciudadanía, de la mayoría. Ha ganado la interna el espacio de Patricia Bullrich y nos parece que es lo mejor que tiene para ofrecer hoy la contienda electoral nacional, por encima de un personaje parecía payasesco, podemos decir histriónico, podemos decir temerario, podemos decir psicópata. Bueno, eso es lo que representa Milei: el enojo, los temas fáciles de decir y difíciles de llevar a cabo, la dolarización, la venta de órganos, la aportación de armas. Bueno, eso habla realmente de un país en peligro, uh-huh, si llega finalmente a concretarse su llegada al poder. Por eso creemos y estamos convencidos de que Patricia Bullrich es el proyecto más sustentable para sacar este enfermo en terapia que es Argentina hoy, un país fundido, un país con pobreza por más del 50%, un país condenado por la justicia internacional a pagar 16.000 millones de dólares por la vergonzosa expropiación de YPF que capitalizaron y protagonizaron los kirchneristas de esa época, Kicillof a la cabeza con Cristina Kirchner, y hoy no se hacen cargo de esa afrenta a la economía. Argentina no los tiene a los 16.000 dólares. Argentina hoy tiene 16.000 millones, tiene reservas negativas, o sea que tenemos menos plata, viste, cuando estás menos 10 en el en el truco o en los juegos de cartas. Bueno, Argentina está menos 10 en las reservas y encima tenemos que pagar 16.000 millones. Obviamente una sentencia en primera instancia se va a apelar, pero que el hecho está cometido y de mala manera, que es la privatización de una empresa, la estatización de una empresa que se privatizó, que ellos mismos la privatizaron. Bueno, eso genera que el país esté realmente complicado. Y creo que lo único que puede llevarlo a un estado de pasarlo a la habitación, tampoco, ajá, vamos a estar muy en estado de buena salud, es un gobierno que sea creíble en el exterior y que genere confianza para adentro, y eso creo que Patricia Bullrich representa mejor que los otros dos candidatos.
Dolarización no. Te pregunto porque sos contador, ¿no?
Sí, no, es una payasada.
Banco Central tampoco.
Es una payasada cerrar un Banco Central. Creo que debe haber 2 o 3 países del mundo que creo que los nombres son, hay que buscarlos en Google, que no tienen Banco Central. O sea, Namibia, Angola, o sea, países que no participan del funcionamiento del mundo, que no son importadores y exportadores, que no están en las bolsas. O sea, esos países no tienen Banco Central, uh-huh. O sea, son prácticamente pueblos dentro del armado del globo terráqueo, y a dolarizar sin dólares, bueno, es como querer hacer un asado y no tener carne, uh-huh. tener fideos.
Por último, Claudio, ¿cómo dejás la municipalidad? Digo, con la cuestión económica, sos la persona responsable del dinero, del efectivo, de las finanzas, justamente del municipio de San Miguel de Tucumán. ¿Cómo queda?
Bueno, lo vamos a dejar muy bien, creo que mucho mejor de lo que muchos esperan, de lo que esperan los en su momento adversarios. Soy el espacio que resultó electo. Vamos a dejar una municipalidad saneada, con superávit económico, con que se autofinancia con sus propios ingresos, no necesita entrar al pacto social, no necesita pasar por el manoseo al que está sometiendo a los municipios del gobierno provincial, donde agarra 12 mil millones de pesos y los distribuye a su antojo, privilegiando a los municipios amigos, a los amigos del poder, a los amigos de Mansur y de Jaldo, y dejándole migajas para el resto. San Miguel de Tucumán no necesita un peso de la provincia, se autofinancia. Vamos a dejar depositado en cuenta corriente el sueldo del mes de octubre. Nosotros dejamos el municipio el 28 de octubre, y Rosana Chala, intendente electa, tendría que pagar el sueldo el día 4, 5, 6 del mes de noviembre. Si no se lo dejamos, creo que empieza con un problema irresoluto. La provincia no tiene un peso, él está pidiendo dinero a Massa. Entonces creo que es un buen gesto tremendo del intendente Alfaro dejar el sueldo de octubre depositado para que pueda pagarlo apenas asuma. Y vamos a dejar todo en orden, deudas corrientes solamente que tienen que ver con la operatividad de los trámites, el contrato de la 9 de julio sin renovarse, porque creemos que es un contrato muy oneroso y a mucho tiempo de plazo que corresponde que lo renegocie la nueva intendenta. Así que vamos a ser responsables en eso y vamos a dejar una municipalidad ordenada.
Lo de la legislatura, ¿cómo te vas preparando?
Bueno, todo lo que dijimos en campaña lo vamos a llevar a cabo, estamos preparando y tenemos muchos proyectos que tienen que ver con la reforma tributaria, bajar impuestos. Tucumán es la provincia tributariamente más cara del país, por eso no vienen a invertir en Tucumán y se van a otras provincias, sin ir más lejos a las provincias que nos rodean. Así que atacar de entrada el sistema tributario, ingresos brutos, las retenciones bancarias, salud pública, y también obviamente ocuparnos de la seguridad, que creo que es otro gran flagelo que tiene la provincia y que no ha sido abordado correctamente.
Por último, ¿qué te faltó? ¿Y cuál fue tu mejor logro en el municipio, en el cargo que estuviste?
Bueno, no, la verdad es que quisimos modernizar mucho el área de ingreso, lo logramos en gran medida, siempre falta porque los recursos a su vez son escasos. Atravesamos una pandemia como todo el mundo, pero con 2 años de negocios prácticamente cerrados, que son los que nos proveen de nuestros ingresos. Queríamos dejar funcionando más digitalizado el área de ingresos, con clave fiscal, con domicilio electrónico, cosas que hoy tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos en sus sistemas para poder hacer todo online, y el municipio todavía tiene muchos trámites que se realizan de manera presencial, que creo que el proceso está iniciado y que la nueva gestión debería continuarlo, pero hemos ganado mucho en ese sentido, en avance tecnológico durante la pandemia, y eso ha quedado, pero nos faltó para dejarlo todo de la mejor manera. Sin embargo, reitero, el municipio recauda muy bien, está es sólido, es financieramente un municipio muy viable, así que creo que eso va a servir para que siga esta transformación digital de tecnología y podamos manejar todo lo que tengamos que cobrar o pagar al municipio a través de las páginas web, de los celulares y de lo que hoy está acostumbrado el mundo.
Ajá. ¿Y tu mejor logro?
El logro creo que es justamente eso, haber acompañado al intendente Alfaro en un municipio que hoy se deja sin deudas, que ha podido sortear una pandemia muy difícil sin pedir un peso prestado en los 4 años que me tocó estar al frente del municipio, pagar los sueldos en tiempo y forma, inclusive a veces antes de la fecha de pago tradicional, pagar todos los adelantos y los bonos y los acuerdos salariales que generó la provincia para los empleados provinciales poder adherir, dejar una planta de personal en el municipio que no supera el 50% del presupuesto, que eso habla también del saneamiento de un presupuesto que no invade con sueldos lo que tendría que ser para obras, para servicios. Así que en ese sentido que creo que también financieramente y presupuestariamente el municipio está muy bien, muy bien armado, y eso es parte de nuestra gestión.
Vos sos titular de Nueva Fuerza aquí en Tucumán, pero me dijeron que el PJS se desarma. Primero, por un lado, la cuestión política. ¿Se desarma el PJS? Eso es por un lado. Y lo otro, me dicen que varios dirigentes se estarían volcando al peronismo. ¿Qué sabes? ¿O es parte de...?
No, parte del run-run, obviamente. Luego de un resultado electoral empiezan a correr versiones, que nos íbamos antes de tiempo, que bueno, esto de que saltamos para acá, creo que estamos más firmes que nunca, la política se gana y se pierde, vamos a hacer oposición, vamos a hacer una alternativa para las próximas elecciones al gobierno provincial y al gobierno municipal, queremos recuperar la intendencia en algún momento, así que vamos a trabajar para eso, así que nada de esas versiones son ciertas.
Ajá. ¿Alfaro es el gran perdedor de Tucumán?
No, yo creo que ese título queda muy altisonante. Yo creo que sí, le tocó no ganar. La elección de la municipalidad se perdió por 6.000 votos, en una elección muy condicionada por lo económico. Obviamente acá se naturaliza y ya no se discute eso, pero esa elección no se puede dar más en la historia de la democracia, una elección como la que tuvimos el 11 de junio. Muy distinto fue, y te debe haber pasado hoy a cualquier oyente, ir a votar en las PASO, entrando y saliendo de la escuela libremente con tres o cuatro fiscales en la mesa, que intentar votar el 11 de junio con colas de una cuadra, dos cuadras, con mesas con 40 fiscales. Bueno, eso distorsiona el resultado electoral. Yo creo que fue el no ganador, no el gran perdedor.
Claudio, gracias por venir.
Gracias a ustedes, como siempre.
El contador Claudio Viña con nosotros, aquí a través de la mañana de Radio El Plata, contándonos las situaciones, sus sensaciones en la política, lo que ha visto, de lo que pasa. ¿Qué pasa con Milei? ¿Qué pasa con Massa? ¿Qué pasa con Patricia Bullrich? Dijo que van a apoyar a Patricia Bullrich, y que no es el gran perdedor al Germán Alfaro. Todo esto lo van a tener resumido ustedes en gruponetwork.com.ar.
Estamos compartiendo La Mañana del Plata 93.9.